amablemente en su pueblo se le recordará.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma. Interrumpimos el bloque internacional para mechar con algunas cuestiones de aquí a nivel nacional en el Club de la Pluma. Y, por supuesto, continuamos en la mejor radio de la provincia de Córdoba. ¿Quién? ¿Qué menos? Estamos ahora en condiciones de ponernos a dialogar con el director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, que está presentando por estos tiempos su libro Manual de Sonceras Económicas, y me estoy refiriendo a Andrés Aciain. Buenos días, Andrés, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
Bien. Andrés, ¿cómo es? ¿Cómo llegás desde el título, vinculándolo a una concepción jaurechiana, del Manual de Sonceras Económicas?
Bueno, yo, ya desde el año 2004, como economista y egresado de la Universidad de Buenos Aires, junto a un grupo de colegas, nos tomamos la tarea de tratar de, explicar cuestiones económicas con un lenguaje sencillo y comprensible para todos, rompiendo con ciertas concepciones que a fuerza de repetición, se implantan en nuestra sociedad, desde los medios de comunicación, desde el aparato académico, las universidades, las revistas, creando un sentido común económico que ha sido muy perjudicial para nuestro país y que muchas veces la forma de implementarlo era diciéndolo en forma tan compleja que nadie entendiera nada y dije, bueno, si lo dicen esto que son los que saben.
Claro, como lo que expresaba Raúl Scalabrini Ortiz, ¿no? Que si se la complican es porque lo están queriendo joder.
Así es. Y bueno, y con estos colegas hicimos la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaureche, que ya tenemos 10 años funcionando en esta tarea. Y bueno, yo también todos los domingos en el diario Página 2, en el suplemento Cash, escribo mitos económicos con esta idea de romper con esas ideas fuerza. Así que este manual de sonceras económicas fue un resultado, podemos decir, que cayó de maduro de esa tarea en la que estoy hace unos cuantos años trabajando. Y tengo la suerte de poder sacar este manual por la editorial Peñalillo, la misma que le editó Arturo Jaureche hace un poco más de 4 décadas atrás, su manual de sonceras argentinas, y con un prólogo de Alfredo Zayat, quien es un poco también uno de los maestros a la hora de lograr temas complejos económicos, hacerlos accesibles a un público mucho más amplio que el de los especialistas en economía, ¿no? Entonces, Andrés, todo eso es gratis. Sí. ¿Puedo decir un comentario más sobre el libro?
Sí. Te quería preguntar sobre el libro directamente. Pero
esto porque es fuera de los contenidos, sino sobre el continente, sí, que es la parte física, ¿no? Que el libro fue impreso, hecho la tapa y encuadernado, todo por 4 cooperativas gráficas administradas por sus propios trabajadores.
Sí, ¿no? Me pareció extraordinario. Cuando lo leí me pareció extraordinario eso, maravilloso. Y el compromiso que te genera, inclusive, ¿no?
Sí, obviamente. Sí. La verdad que una tarea que, bueno, creo que más no se puede pedir en términos del objetivo del libro, ¿no? Claro. Que hasta la parte material sea hecha por empresas administradas por sus trabajadores, rompiendo otro mito que es la idea de que nunca una cooperativa puede funcionar, ¿no? Acá, el libro, al menos el libro que es impresión y cuadernación, funciona lo más bien.
Te puedo pedir si nos podés compartir con nuestra audiencia algunas de las sonceras económicas y algunas que por ahí la gente no las tenga presentes y vivan comiéndose los sapos de esas sonceras.
Mira, sí, las sonceras están agrupadas por temáticas, ¿no? Empieza sobre el rol de la economía y los economistas, la idea del economista como un técnico, como un tipo que entra a tu casa y te dice, mira, voy a tener un problema eléctrico, te dice, hay que cambiar este cable, hacer esto otro, y ahí no hay ideología, ¿no? Vos decís, bueno, que no es ni derecha ni izquierda el electricista, ¿no? Es un tipo que viene y simplemente ve donde hay un cortocircuito y lo arregla. Bueno, la idea de que el economista es un personaje similar, que aparece sin ningún compromiso, con ninguna ideología, con ningún sector social, que es como se presentan por lo general los economistas en los programas de televisión, mismo en en los ministerios, cuando hablan con empresarios, como tipos que ven donde hay un desperfecto y plantean una solución aséptica, ¿no? Que no tiene nada que ver con un compromiso ideológico. Bueno, es ese primer mito que se rompe, mostrando que la economía, como una ciencia social, es un producto de una comunidad, podemos decir que son los economistas, que no viven en una isla, sino que es un sector de la sociedad que está permeado por todos los intereses y todas las relaciones de poder que cruzan nuestra sociedad, tanto a nivel nacional como internacional. Que las grandes universidades que producen el conocimiento, en general, son sectores vinculados y muy, digamos, traspasados por el lobby de ciertas grandes corporaciones, que son las que la fundaron y muchas veces la sostuvieron. En caso norteamericano es muy claro, ¿no? Con universidades como la de Chicago, vinculada al grupo Rockefeller, que los aparatos académicos a nivel publicaciones y emisión de títulos solo publican o solo le dan títulos a quienes responden a una determinada línea ideológica, que vos podés publicar ciertas cosas y ciertas no. Así se va construyendo un sentido común en lo económico, en lo académico, que después sale a la divulgación masiva a través de economistas que circulan por los medios de comunicación, que son formados en esos aparatos, que son respaldados por medios de comunicación vinculados, y que de esa manera se crea un sentido común económico que es presentado a la sociedad como algo que no tiene detrás una ideología, una defensa de intereses, pero que en realidad es simplemente un instrumento más del lobby de las grandes corporaciones, ¿no? Y ahí es cuando aparece ese economista que yo digo que presenta el tónico que lo cura todo, que es la receta ortodoxa, que al igual que muchos médicos que vos vas, te duele la panza, el otro la cabeza, el otro se golpeó el pie y ven que a todos le receta lo mismo, y uno se dice, este medicamento es mágico, cura todo, y después resulta que después te das cuenta que no es que es mágico, sino que el médico tiene un tongo con un laboratorio, ¿no? Claro. Después le invita a un congreso y le da comisión. Claro. Bueno, en economía pasa lo mismo. Vos ves que dicen, bueno, hay inflación, entonces te dicen, no, no hay que bajar el gasto público, hay que bajar los salarios para que deje de presionar sobre la demanda y así van a bajar los precios. Cuando al final era convertibilidad, los precios bajaban, no te decían que había que subir el gasto público y los salarios, te decían lo mismo. Claro. Bajan los precios, hay que bajar el gasto público, hay que bajar el salario. Es decir, bueno, para las dos cosas contrarias te recetan lo mismo. Después, ahora faltan dólares y te dicen, bueno, hay que bajar el gasto público, bajar el salario, si ganamos competitividad, calificamos para los inversores. Cuando sobraban dólares en el 2005-2006 te decían lo mismo, te decían, hay que bajar el gasto público, hay que bajar el salario para que el frente externo, el ingreso de dólares, no reciba una presión extra interna. O sea, vos ves que ante las situaciones opuestas recomiendan lo mismo, hay una única receta, el tónico que lo cura todo, que siempre en contra del pueblo, digamos, que bajarle el salario y bajar el gasto público, que son obras, es un sistema de salud, un sistema educativo para todos. Y entonces ahí uno lo que ve es que en realidad no hay un análisis económico, no hay una respuesta a los problemas, sino lo que hay es una instrumentación de un programa político, que es la desregulación de los mercados, el trabajador con salario bajo, para que la Argentina sea una plataforma simplemente de exportación con un mercado chiquito que se inserte en la división internacional del trabajo de las grandes corporaciones, y que los economistas, en vez de ser técnicos, son lobistas y políticos que instrumentan y llevan adelante este determinado programa funcional a los grandes centros de poder internacional con sus aliados locales, ¿no? Entonces, un poco desenmascarar ese rol de la economía ortodoxa, de los economistas, del aparato mediático, académico, es parte de este libro, que después se mete ya con cuestiones que yo llamo del folclore económico nacional, como son el dólar, la inflación y la deuda, que creo que son como, no sé, el asado y la empanada para la gastronomía nuestra. Claro. En la economía está el dólar, la inflación y la deuda, ¿no? El dólar, claro, pese a que lo emiten en Estados Unidos, pero anda acriollado, o sea, claro, tanto rodar en las pampas.
Dos cositas, sí. Andrés. Primero, mientras estabas haciendo este relato sobre estos mitos y estas unceras económicas, se me ocurrió, no sé, también se podría llegar a trasladar, y sería sumamente interesante, y por ahí nos desayunaríamos con cosas impresionantes, que algún abogado conciba el manual de unceras judiciales, ¿no? Que creo que debe haber mucho de eso.
La verdad que es una buena tarea, que vos decís, llevar acá vamos a decir, avanzar, ¿no? En el programa jaurechiano. Jaureche tiró la matriz básica,
claro.
Y ahora avanzar por profesión y rama de la ciencia, ¿no?
Claro, sí. Las onceras arquitectónicas,
qué sé yo. Sí, también.
Pero las judiciales son peligrosas, ¿eh?
Sí.
Así como la economía, las judiciales son peligrosas.
Muy peligrosas, sí, sí, sí.
Andrés, ¿vas a presentar el libro en Córdoba o cómo la gente puede llegar a tener acceso al material?
Mira, por este año colgué los guantes en cuanto a presentaciones, sí. Porque salió recién.
Sí.
Y bueno, yo en realidad lo presenté en un par de lugares porque ya tenía encuentros pactados y aproveché para presentarlo. Pero calculo que el año que viene sí voy a dedicarme a presentarlo por las distintas provincias para que, bueno, no solo puedan acceder al libro, sino también a conversar sobre el libro y conmigo, digamos, de cuál es el sentido, ¿no?, de esta obra. Y después ya está, supuestamente, hay que ver en estos días, porque ya está la distribución, pero entre que los libreros les llega el libro y lo ponen en los stands, por ahí tardan una semanita,
claro.
Pero ya estaría, porque la idea es que para la fiesta ya esté disponible en una serie de librerías. Cualquier cosa, hay que entrar a Editorial Continente,
uh-huh.
Que es la que administra Peñalillo, y poner el título de la obra o mi nombre,
uh-huh.
El autor, o sea, Manual de Sonceras Económicas o Andrés Alciaín, y ahí aparece el libro y aparece en todas las librerías, en todos los lugares del país donde está el libro.
Uh-huh.
Así que... Bien. Ahí pueden acceder al mío.
Bien, esperemos que el año próximo podamos llegar a conocernos y poder escucharte, ¿no?, hablar sobre el libro, las repercusiones del mismo, y seguramente que no acabará allí este tema de una producción sobre estas onceras económicas, porque creo que, me imagino yo, especulo que no agotaste las onceras y no las volcaste a todas en este primer libro.
No, acá tengo una, debe ser como 50 y pico, total, 60 y pico, pero ya de mitos ando por los 100 y algo, así que
bueno.
Ya tengo para el segundo tomo.
Bien.
Menciono algunas, ¿no?, para que el público sepa de qué estamos hablando. Estamos aislados.
Sí.
Hay que volver a los mercados, somos deudores de arcas y recalcitrantes, hay que hacer lo que diga Griesa, el impuesto inflacionario, se viene un nuevo Rodrigazo, la inflación por el aumento del salario, se viene una hiperinflación, el gobierno no deja ahorrar, la libertad cambiaria. Tenemos también de que yo definí como gorilas económicas, que son los mitos o sonceras destinadas a desprestigiar las políticas sociales, ¿no?
Claro.
Herederas de aquel parquet para el asado de la época,
claro,
de Perón,
sí.
Actualizadas hoy con el plan Descansar o el Tienen Hijos para Cobrar la Asignación, ¿no?
Claro.
También están del complejo de inferioridad nacional, las agrupé, que es la idea de los países serios, la Argentina es un caso excepcional, el viento de cola, los 100 años de declinación. Hay sonceras campestres, que es, bueno, ya histórico, una buena cosecha y nos salvamos.
Claro.
La crisis del campo, los precios internacionales. Hay históricas sobre la quiebra de la Barindrada, la creación del INTA, la conquista del desierto, que hacen a la construcción también de nuestra historia y la historia de ciertas instituciones. Y después está todo un rubro para los estudiantes de economía, los economistas o los que ya están más interesados en la teoría, que son sonceras académicas, donde hay de todo para ver y creer, pero no las voy a mencionar porque son nombres técnicos, no sé, eficiencia económica, previsión perfecta, productividad del capital, paradoja de Lucas, términos más de la discusión de los ámbitos académicos, pero bueno, hay de todo para el lector, así que...
Da mucha gana de leerlo, da mucha gana de leerlo. Andrés, deseándote que tenga una repercusión más que interesante la presentación de tu libro, a pesar de el impasse que va a hacer hasta el año próximo, deseamos que poder conocerte en el próximo año y acompañarte cuando hagas la presentación aquí en Córdoba. Me parece una apuesta sumamente interesante y necesaria para correr algunos cuantos velos que siempre nos han impuesto para no inmiscuirnos en los detalles, entre comillas, para no molestar a quienes manejan o manejaron las economías de nuestras naciones.
Bueno, dale, ojalá que nos podamos encontrar allá en Córdoba y que, bueno, a todo lo que quiera le pueda llegar el libro, por lo menos conocerlo, que se lo pasen a amigos, que se lo regalen.
Seguro.
y que espero que, bueno, le sea de utilidad para aprender a defender no solo su bolsillo, sino, como sabemos, que la suma de los bolsillos de la mayor parte de los argentinos es defender la economía nacional también. Así que de eso se trata.
Con el agradecimiento de que hayas participado en el programa del día de hoy del Club de la Pluma, te mandamos un muy fuerte abrazo y un placer haber dialogado contigo.
Un abrazo para ustedes y un saludo a todos los oyentes.
Estuvimos en diálogo con Andrés Aciaín, autor de este manual de sonceras económicas.